Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque de Onda Madrid, viernes 1 de noviembre. El número de fallecidos por la Dana en la Comunidad Valenciana continúa creciendo. El último dato oficial recoge ya 202 muertos que se suman a los 3 fallecidos en Castilla-La Mancha y en Andalucía. La cifra de desaparecidos es todavía un misterio. Ninguna administración se atreve a realizar un cálculo sobre la cantidad de personas que están en esa situación o bien, si ese cálculo lo tienen, no se atreven a hacerlo público. Lo más positivo es que la Agencia Española de Meteorología ha levantado en las últimas horas varias de las alertas en varias comunidades autónomas. Pero a pesar de ello, sigue habiendo zonas, especialmente Baleares, en las que es necesario extremar la precaución. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí.
Cuéntanos.
La verdad que seguimos encontrando ese aviso naranja. Ya veníamos hablando de que se habían activado incluso avisos rojos hoy en Huelva, pero se han desactivado. Ya no hay ningún aviso en la zona de Andalucía. Ahora lo peor lo seguimos viendo, sobre todo en todo el archipiélago balear, Mallorca, Menorca, con aviso naranja, ya hay acumulados por encima de los 100 litros por metro cuadrado. Y todavía encontramos también avisos en la zona de Tarragona y el norte de la Comunidad Valenciana, Castellón, donde también durante las últimas horas llueve sobre mojado.
Estaremos muy pendientes, pero con ese aviso naranja no llegamos al nivel de aviso rojo que hemos llegado a tener, pero la precaución tiene que seguir ahí, ¿no?
Efectivamente. La verdad es que cada vez que se activan avisos de color naranja significa que va a caer mucha agua, evidentemente, en cortos periodos de tiempo. Podemos hablar de lluvias torrenciales, se pueden acumular en 12 horas más de 100 litros por metro cuadrado. El aviso rojo ya es el extremo, que ahí sí que hay que extremar, valga la redundancia, la precaución, porque realmente, pues eso, puede pasar lo que desgraciadamente estamos viviendo, ¿no?, durante esta semana aquí en España, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, mañana todavía el foco de la inestabilidad seguirá concentrado en el nordeste de España, en el archipiélago balear, pero ya de cara al domingo, y parece que los próximos días la estabilidad poquito a poco quiere ir llegando, que vendrá muy bien sobre todo para que se vayan secando esas zonas anegadas.
¿Y aquí en Madrid qué nos espera para este fin de semana?
Pues aquí en Madrid tenemos una noche parecida a la de ayer, podría caer alguna gota durante las próximas horas. Mañana sábado vamos a tener un patrón meteorológico muy parecido, con mucha variabilidad en el cielo, podemos encontrar de todo, algunas lloviznas que también podrían llegar a zonas de la sierra por la vertiente más oriental, no esperamos mucha precipitación, pero ya decimos que alguna gota se podría escapar, con una temperatura muy suave. Para que te hagas una idea, la media ahora en noviembre son 14 grados, mañana volveremos a estar cercanos a los 18-19, al igual que en esta jornada, por lo tanto estamos por encima de lo habitual, y el domingo mucha más estabilidad, ya jornada con un poquito más de sol, al igual que el arranque de la semana que viene.
Elena Miñambres, Telemadrid, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Nos lo contaba Elena Miñambres, mejora el tiempo, mejora la previsión, pero a pesar de ello, el drama y la impotencia siguen en muchas localidades de Valencia, donde o bien la ayuda no llega, o si está llegando, es con cuentagotas. Uno de los municipios más afectados es Paiporta. Allí está nuestro compañero de Telemadrid, Jorge Asunción.
Buenas tardes, seguimos en Paiporta, esta localidad totalmente devastada por la riada. Y aquí, cuando han pasado ya 3 días después de la inundación, el ambiente se va enrareciendo. Por una parte hay una riada constante de voluntarios, gente que ha aprovechado hoy el día festivo para acercarse de localidades próximas, no ya desde Valencia, sino de otras partes de Valencia, también hay madrileños, hemos podido hablar con varios de ellos, gente que ha venido a echar una mano, pero claro, la situación se va haciendo cada vez más desesperada porque están sin agua, sin luz. La gente, pues, le falta todo, y encima en un entorno totalmente devastado, con mucho calor, mucha humedad, una capa de lodo, pues, que en algunos puntos puede llegar a 5, 10, 15 centímetros. Gente que lleva trabajando a veces sin dormir, pues 24 o 36 horas, la verdad que es impresionante el esfuerzo que se está haciendo aquí. Y entonces la situación, claro, se va complicando poco a poco. Igual ahí de fondo hoy es uno de los helicópteros que está sobrevolando la zona, y es que las tareas de búsqueda de desaparecidos obviamente continúan. Y se espera que puedan aparecer más víctimas en las próximas horas. Aquí la sensación es que hay una cierta rabia también, ¿no? Gente que critica sobre todo la falta de medios. Dos cosas. Primero, que se les avisó muy tarde, cuando ya realmente estaban con el agua al cuello. Y segundo, sobre todo, que ellos dicen que en 3 días ya tendrían que haber tenido aquí en Piporta más ayuda.
Escuchamos esas quejas a las que hacía referencia Jorge Asunción.
Llevamos aquí varios días achicando agua.
Gente que hemos visto arrastrada con los coches.
Esto es peor que el tsunami.
Pide a todo el mundo que ayude, que pueda. Es duro, muy duro.
Aunque sea quitar barro, ayudar a la gente a mover muebles, limpiar las calles.
Sin nada, completamente. Se ha llevado todo el agua.
De ahora robos, porque claro, por las noches aquí no se ve ningún policía con una linterna. O sea, esto lleva 3 noches aquí dejado de la mano de Dios.
Y es que sigue habiendo múltiples problemas para conseguir alimentos o agua potable en muchísimos municipios. José Luis Urgel.
Es el caso de Chiva, donde a lo largo de la mañana, hombres, mujeres, mayores y niños, cargados de botellas, garrafas y cubos, no han parado de recoger agua de un camión cisterna. También en Albal o Alfafar sufren escasez de agua y comida, y en Buñol han tenido que racionar los alimentos. Lo ha contado su alcaldesa, Virginia Sanz, en el Buenos Días de Onda Madrid.
Buñol ha sido un poco el centro de supermercados y un poco desbordados, intentando coordinar que no se desabastezcan los supermercados para no crear más histeria, porque esto también genera mucho miedo, mucha inseguridad.
En Picaña, su alcalde, Josep Almenar, ha explicado en Telemadrid que la situación es distinta.
Que mandan comida, agua. José Andrés, el cocinero, lo tenemos por aquí también, que llegó anoche, y realmente en este momento agua y comida tenemos bastante.
El gobierno estudia ya emplear helicópteros para hacer llegar comida a puntos de difícil acceso. Escuchamos a Óscar Puente en Radio Nacional.
Yo ayer en la reunión que tuvimos se hablaba ya de poner en marcha helicópteros Chinook con abastecimiento para la población, para esas zonas a las que no se puede llegar por tierra.
Mientras, en diferentes localidades piden hacer un uso responsable y no realizar acopio. Además, Valencia Capital va a reducir la presión del agua para ayudar a municipios sin suministro.
Ahora mismo sigue habiendo problemas o cortes en medio centenar de carreteras. Las más problemáticas son la A7, la AP7, la Nacional 3 y las carreteras autonómicas de Valencia, la CV36 y la CV50. Sobre las líneas de alta velocidad, el ministro de Transportes, Óscar Puente, confía en reducir a 2 semanas, frente a las 3 inicialmente previstas, el tiempo que se va a tardar en reabrir esa línea de alta velocidad Madrid-Valencia, toda vez que los técnicos Adif han podido acceder al túnel de Chiva y comprobar el estado de una infraestructura que se ha visto afectada tanto en sus 2 extremos como en su interior. Y en cuanto al suministro eléctrico, en las últimas horas se ha reducido de forma considerable el número de personas sin servicio. De hecho, ahora mismo, según estima Iberdrola, apenas quedan 14.000 personas sin suministro eléctrico. Esto se ha logrado hacer gracias tanto a la reparación de las infraestructuras como a la instalación de más 80 grupos electrógenos. Además, en las últimas horas se ha llevado a cabo la detención de un total de 64 personas relacionadas con actos de pillaje y robos, tanto en establecimientos como en domicilios.
Hay violencia, hay gente que está entrando a las casas con machetes, hay personas mayores que están totalmente inseguras, y yo creo que esto debería ser atendido, Guardia Civil, Ejército, el que sea. Pero tenemos a las personas realmente desprotegidas y esto no puede ser.
Los saqueos, brutal, o sea, todo saqueado, supermercados, tiendas de juguetes, o sea, cosas sin sentido, cosas que no son de primera necesidad, y la gente, tenemos que estar haciendo guardia en las casas porque entran a robar también.
Estos asaltos y robos están tipificados con penas de 6 años de prisión, ya que vulneran el artículo 235 del Código Penal. Nos lo cuenta José María Benito, inspector de Policía Nacional.
La Fiscalía está pidiendo prisión provisional, cosa que no es habitual por un delito de hurto. Sin embargo, en este caso, donde hay una extrema emergencia y necesidad, no estamos hablando de que la gente se lleve agua porque necesite agua potable para beber, videoconsolas, es decir, es el robar ya para hacerse con un botín importante.
Y allí donde no llegan los servicios de emergencia y rescate, se están llegando miles y miles de ciudadanos anónimos, de voluntarios, que llevan lo que pueden. Alimentos de primera necesidad, aparejos de limpieza, productos de limpieza. En definitiva, productos materiales que lo que buscan es ayudar a recuperar cierta normalidad a los supervivientes. Sin embargo, su ayuda puede molestar e impedir la llegada de los servicios de emergencia. Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, hace el siguiente llamamiento.
No descartamos en las próximas horas tomar alguna medida adicional en este sentido. Y no solo para los vehículos, sino también para peatones. Todos están viendo y todos están comprobando cómo hay gente que está echando a las calles, andando y colapsando con la mejor voluntad, incluso con alguna necesidad, pero sobre todo desde el punto de vista de la iniciativa particular, desde la mejor buena fe del mundo. Es imperativa la necesidad de que vuelvan a sus casas.
Mazón hacía estas declaraciones por la mañana después de la reunión del Comité de Crisis de la Generalitat Valenciana y ha sido muy criticado por ellas, por pedir a los voluntarios que se queden en sus domicilios. Por ello, esta tarde, hace apenas unos minutos, el presidente de la Generalitat ha hecho un nuevo comunicado. Pide a las personas que quieran ayudar que mañana a las 7 de la mañana se reúnan en la Ciudad de las Artes para que su labor pueda ser coordinada.
Mañana. A partir de las 7 de la mañana, junto con la plataforma del voluntariado, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias ponemos en marcha, tal y como hemos adelantado esta mañana, ese centro del voluntariado de recepción y canalización del voluntariado de toda clase, los que libre y solidariamente nos estáis ofreciendo y estáis ofreciendo al pueblo valenciano lo mejor de vosotros mismos.
El objetivo de esta iniciativa es que la ayuda se coordine a través de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, ya que es necesario coordinar a la gran cantidad de personas que están ofreciendo su ayuda. El centro se va a ubicar en el Museo Príncipe Felipe, ubicado, como les hemos contado, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Allí se recibirá a las personas voluntarias, se las organizará en equipos de trabajo de manera ordenada y eficiente y dice a la Generalitat que se les va a transportar adecuadamente y con total seguridad a las zonas donde se necesita ayuda. También se habilita la web somsolidaridadgva.es, a través de la cual también se pretende canalizar el ofrecimiento del voluntariado en la zona afectada. Y hay diferentes números de teléfono a través de los cuales se puede hacer solicitudes para ofrecerse como voluntario, solicitudes para enviar ayudas, todo ello vía WhatsApp en la página oficial del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Pueden obtener toda esta información. Y es que la gestión de Carlos Mazón está siendo criticada desde diferentes ámbitos. Una de las críticas más recientes ha sido la de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Dice lamentar que el trabajo de la Unidad Militar de Emergencia se haya limitado en estos primeros días a zonas muy concretas de Valencia cuando su deseo hubiera sido estar presente en todo el territorio. También ha apuntado que si el Ejército no ha intervenido hasta prácticamente el día de hoy es porque no se ha solicitado desde los organismos autonómicos competentes. Son declaraciones a la Sexta.
Echo de menos que desde el principio, desde el Comité de Emergencias, desde el CECOPI de la Generalitat Valenciana, o bien no se hubiera dejado actuar más a la UME, o bien se hubieran desplegado más medios. Pero este no es el momento, este es el momento de transmitir que los militares, los 120.000 militares, están a disposición y van a ir y van a seguir yendo a las localidades que haga falta.
Ahora mismo, el Ejército cuenta con prácticamente 2.000 efectivos sobre el terreno, además de multitud de vehículos, helicópteros y todo tipo de dispositivos de ingeniería para reparar las infraestructuras dañadas. 1.200 de esos efectivos pertenecen a la Unidad Militar de Emergencias. El resto, militares de carrera, entre los que, como les hemos contado, se incluyen esos ingenieros para rehabilitar cuanto antes los accesos a pueblos y recuperar infraestructuras. Además, mañana se van a sumar otros 500 soldados y, como se lleva diciendo prácticamente durante toda la semana desde diversos organismos, como el Ministerio de Defensa, como el Ministerio de Interior o como la Presidencia del Gobierno, siempre que sea necesario se van a reforzar los militares presentes en Valencia. Flor Carazo.
Otros 500 militares se incorporarán mañana para ayudar en las labores de rescate y apoyo a la población valenciana. Se sumarán a los 2.000 soldados, 1.800 policías nacionales y más de 1.000 guardias civiles que trabajan ya en las zonas afectadas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que se ha incorporado hoy a la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado de Valencia, ha asegurado que estos efectivos pueden ir aumentando según las necesidades.
Se están monitorizando, y esto es muy importante, las necesidades de hoy, de mañana y de pasado, para adelantarnos, es decir, para que el trabajo en progresión para ser más efectivos y volver a esa deseada normalidad no se vea en modo alguno afectado y que tengamos en todo momento y en todos los días los medios necesarios y precisos para seguir avanzando.
Estos contingentes están centrando sus trabajos en el rescate de víctimas y abrir vías de acceso para entregar agua y comida. A Carlos Mazón, presidente valenciano.
Ya tenemos puntos de distribución de alimentos, agua y productos de necesidad. Se están estableciendo colegios, se están estableciendo polideportivos y que estamos informando a cada ayuntamiento.
Pedro Sánchez ha vuelto a presidir el Comité de Crisis en Moncloa y ha visitado esta mañana la sede de la EMET tras los ataques del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra este organismo al que Sánchez ha elogiado. Después se ha desplazado a las instalaciones de Protección Civil. El jefe del Ejecutivo también ha mantenido un despacho extraordinario con Felipe VI para analizar la última hora de la situación. La Casa Real ha enviado hoy 42 agentes del Servicio de Seguridad del Rey que se han unido a los 100 efectivos de la Guardia Real activados.
Igualmente son muchas las comunidades autónomas las que están trasladando diferentes efectivos a la Comunidad Valenciana. Un ejemplo son los que ha enviado tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid. Raquel Ruiz.
La tragedia de Valencia ha conseguido que los representantes políticos regionales aparquen sus diferencias y así lo han trasladado los líderes del Partido Socialista y Más Madrid, que a través de la red social X han respaldado la ayuda enviada por la Comunidad de Madrid. Lo han hecho tras recibir la llamada de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que también en la misma red social ha dado cuenta de este dispositivo. De momento, en la zona se encuentra ya trabajando un helicóptero del GERA y 46 integrantes del ERICAN. Pero la solidaridad de los madrileños va más allá de las emergencias y lo ha demostrado el servicio de limpieza del Ayuntamiento de la capital. 30 barrenderos se van a desplazar hasta Valencia, una muestra mínima de los voluntarios que así lo han solicitado. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente.
En este caso, el Ayuntamiento de Madrid va a desplazar a más de 30 operarios del servicio de limpieza de barrenderos de la ciudad de Madrid para colaborar con los servicios de emergencia en la retirada principalmente, de momento, de los escombros. Este destacamento de los 30 barrenderos al menos estarán durante 15 días, pero hay más de 1.000 barrenderos que se han apuntado a la lista de voluntarios para colaborar con el personal allí destinado.
La Comunidad de Madrid ha facilitado también 5 forenses y 9 psicólogos. Además, el Gobierno regional tiene preparado para cuando se requiera el envío de camiones cisternas del canal de Isabel II y grúas para la movilización de vehículos.
Y no podemos olvidar la larga lista de municipios que llevan en las últimas jornadas recogiendo donaciones de ciudadanos para trasladarlos y distribuirlos en las zonas más afectadas. Una iniciativa a la que desde hace 18 minutos se ha sumado el Ayuntamiento de Madrid a través de la apertura de 22 espacios municipales para recoger productos de primera necesidad para Valencia, una iniciativa que se está llevando a cabo en colaboración con la Federación Madrileña de Municipios. Estos 22 espacios municipales se ubican uno en cada distrito, incluyendo el propio Palacio de Cibeles, y allí los madrileños podrán hacer donación de productos de primera necesidad. Se requieren especialmente leche, agua, leche fórmula para bebés, productos no perecederos, conservas y pañales. Los 22 espacios, como les contamos, están operativos desde hoy a las 7 de la tarde y van a abrir las puertas todos los días entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, atendidos por personal de Medio Ambiente y voluntariados de Madrid. Además, personal de Policía Municipal y SAMUR Protección Civil se encargarán de la clasificación del material recibido y lo trasladarán a un almacén municipal centralizado que va a ser donde se unirán todas las donaciones y de allí se trasladarán a Valencia. En la página web del Ayuntamiento pueden encontrar información pormenorizada de dónde se encuentran los puntos de donación en su distrito. Les contamos también otra crítica, otra decisión que ha tomado el Gobierno de Valencia que está siendo muy criticada, porque es que el Gobierno valenciano ha reclamado, ha pedido a los familiares de los fallecidos que no acudan a la Fira de Valencia, que es donde se están concentrando los cuerpos de todos los fallecidos. La responsable de esta instalación es la consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.
Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares, es en sus domicilios.
Más allá de Valencia, la Dana también se ha dejado notar en Letur, en Albacete. Recuerden, allí hay 5 personas desaparecidas. Hay 200 efectivos que están buscando, que están intentando encontrar a estas personas. Se ha ampliado el radio de actuación, que sigue centrado especialmente en el casco viejo del municipio y en la zona de la Rambla hasta el río Segura. Y también hay que contarles que en Andalucía el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla ha detallado que la situación se va normalizando. Explica que si todo evoluciona de manera razonable, la práctica totalidad de la comunidad estará fuera de peligro en las próximas horas. De hecho, como les hemos contado, la EMET, la Agencia Española de Meteorología, ha desactivado las alarmas en Andalucía.
Parece que la situación va remitiendo, se va concentrando en las provincias más occidentales, en este caso Sevilla, Cádiz y Huelva, y a lo largo del día de hoy y del día de mañana probablemente, según la información que nos ofrece EMET, se vaya concentrando en la provincia de Huelva, de manera que lo lógico sería que mañana solamente existiera un riesgo de lluvia más intensa ya con en el ámbito de ese aviso amarillo en la provincia exclusivamente de Huelva.
Y una buena noticia que les contamos que se acaba de producir hace unos minutos. A partir de mañana, Valencia y Barcelona volverán a estar conectadas por tren. El servicio Euromed arrancará, como les contamos, mañana. El primero de estos trenes de Renfe partirá de la estación Valencia Joaquín Sorolla a las 3 de la tarde. En la misma dirección habrá un segundo tren con salida a las 7 menos 5. Además, habrá 2 salidas desde Cataluña. La primera a las 4 y 10 desde Barcelona Sants y desde esa misma estación, un segundo convoy partirá a las 6:15 de la tarde. Buscamos también la información de Madrid. Hoy es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y son muchos los madrileños que acuden a los cementerios de la región para cumplir con la tradición de visitar y honrar a sus difuntos.
Sí que solemos venir todos los años al cementerio y pues a los abuelos, a mi suegro, o sea que venimos a ver, pues a recordarles el día de hoy.
Todos los años venimos a visitar a los abuelos, cogemos una escalera porque está alto. Lo limpiamos, quitamos barro, panel de abejas y colocamos flores, tiramos las viejas y ponemos las nuevas.
Yo llevo claveles, una docena de claveles, muy barato, 14 euros.
Se ha subido algo y encima hemos tenido problemas con lo de Valencia, que hay proveedores allí que no han podido mandar todas sus flores.
Los cementerios han cerrado sus puertas, algunos de ellos como el de la Almudena, pero otros han ampliado sus horarios y han incluido actividades como música, la luz de las velas o visitas guiadas. Actividades que se pueden consultar en la página web de los Servicios Funerarios de Madrid y que tendrán lugar hasta el próximo domingo. Y ante algo tan inevitable como la muerte de seres queridos, algo que hay que afrontar en varias ocasiones a lo largo de la vida, los hábitos de los madrileños van cambiando. Mar García ha recogido las últimas tendencias de los ciudadanos de Madrid en esa materia, ya que mientras se reducen los velatorios, 6 de cada 10 familias prefieren la cremación a la inhumación.
Se mantiene estable el número de fallecidos en la capital y hay un pico de defunciones, sobre todo en personas mayores en los meses de noviembre y diciembre a causa del frío y en verano coincidiendo con la ola de calor. Una tendencia se nota, la reducción del número de velatorios, pasando cada vez más de la recogida al destino final. Y aquí también el balance se inclina hacia la cremación. Javier Ruiz, director gerente de Servicios Funerarios de Madrid.
Como todas las grandes ciudades, estamos con un incremento relativo, pero con un incremento de la incineración sobre la inhumación. Estamos aproximadamente en un 60%. El 60% de las personas que fallecen se creman y el 40% se inhuman.
Para ayudar a pasar el duelo, Madrid Salud ayuda con un programa en sus 16 centros repartidos por toda la ciudad.
Y tengan en cuenta que desde hoy varias líneas de cercanías van a ver sus recorridos suspendidos por obras de mejora de la infraestructura, en concreto las líneas C2, C7 y C8 entre las estaciones de Vicálvaro y Torrejón de Ardoz y la línea C3 entre Getafe Industrial y Villaverde Bajo. Habrá autobuses para cubrir los recorridos habituales. Paloma Nolasco.
La frecuencia de los autobuses es de entre 4 y 10 minutos y las estaciones sin servicio, las de Coslada y San Fernando. Los trenes de la línea C2 realizan el recorrido Guadalajara-Torrejón y Chamartín-Vicálvaro y los de la C7 Alcalá de Henares-Torrejón y Vicálvaro-Chamartín-Príncipe Pío. También, debido a estos trabajos, los trenes Civis que hacen el recorrido Guadalajara-Chamartín por Fuente de la Mora no circularán del 4 al 6 de noviembre. Los usuarios habituales podrán utilizar los trenes de la línea C2 para llegar a Chamartín pasando por Atocha, donde se han reforzado los puestos de atención al cliente.
Varios apuntes de la crónica económica. Por un lado, la bolsa española arranca noviembre tras cerrar octubre con una caída del 1,7%, subiendo el 1,45%. Eso le permite superar los 11.800 puntos. Además, la vicepresidenta segunda y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, ha reclamado que los impuestos a la banca y a las energéticas sean permanentes, algo que choca con los acuerdos alcanzados por el gobierno esta semana, que eliminarán, como estaba previsto, a partir del 31 de diciembre, el impuesto a las energéticas y que tan solo se va a ampliar el impuesto a la banca durante 3 años más. Buscamos noticias de la crónica internacional con Maite López.
Y comenzamos con las elecciones en Estados Unidos. Sube la escalada verbal entre los candidatos.
You know, they're all war hawks when they're sitting in Washington in a nice building saying, oh, gee, Will, let's send 10,000 troops right into the mouth.
Escuchamos a Trump sugiriendo que Liz Cheney debería enfrentarse a un pelotón de fusilamiento, mientras Kamala Harris ataca a Trump por decir que va a proteger a las mujeres. La brecha electoral de género en Estados Unidos se acentúa. La candidata demócrata obtiene hasta 30 puntos porcentuales de ventaja en el voto femenino, mientras que el republicano se impone en las encuestas por una docena de votos entre los varones. Al menos 11 muertos en Serbia por un derrumbe del techo de una estación de tren. El ministro del Interior ha informado de que la operación de rescate en Novi Sad, que es la segunda mayor ciudad del país, será extremadamente difícil y durará varias horas. Hamas y Fatah negocia en el Cairo propuestas de tregua de mediadores y aquí se está dirimiendo también el futuro de Gaza, mientras Israel intercepta más de 100 drones lanzados contra su territorio en el mes de octubre y se ensaña con la ciudad de Baalbek, la ciudad del sol libanesa, amenazando su patrimonio romano. Netanyahu afirma que el objetivo supremo de Israel es impedir que Irán tenga armas nucleares. Y un último apunte, Corea del Norte ha lanzado un misil balístico intercontinental mientras que sus tropas se ponen uniformes rusos y se acercan al frente de Kursk en Seúl. La oficina presidencial ha apuntado a que más de 3.000 de estos soldados norcoreanos estarían ya desplazados en la zona.